Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Once de la noche, 6 minutos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va en todo el país? Desde la Quiaca hasta la Antártida, con las 49 emisoras asociadas a Radio Nacional. Estamos transmitiendo esta vez desde Córdoba 1331 en la ciudad de Rosario. Esto es, como todas las noches, 2x1. Hoy no desde Buenos Aires, sino que desde Rosario. Ustedes saben, 2x1 es un programa que se divide en dos. Hay un programa que va de 11 a 12 y otro que va de 12 a 1. Y los hago juntos por la cuestión de, ya que estoy acá, 8 de la mañana, no tiene sentido. Bueno, ya que estoy en Rosario, esta noche, les cuento que con Daniel López en los controles. Hola, Daniel, buenas noches. ¿Todo bien?
Todo bien.
Tengo 4 invitados muy especiales de la ciudad de Rosario. Bienvenidos a los 4. Voy a empezar por la señora Patricia Diver.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va?
Locutora, conductora, figura de la farándula rosarina. ¿No?
¿Ay?
Vos sos eso, Patricia. El señor Damián Suárez, periodista, director de Rosario 3, el sitio más visto en internet en la ciudad de Rosario, el sitio donde la gente se informa en la ciudad de Rosario, y otras cosas más.
Sí, también otras cosas más.
Músico, también ahora.
Bailarín.
Bailarín.
De todo un poco.
De todo un poco. El señor Fabián Gallardo, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo estás?
¿Cómo va, Baldo? ¿Otra vez de paseo por Rosario?
¿Otra vez acá? Qué lindo tenerte.
Qué bueno girar como vos. Ese es el programa, el mismo programa de estos lugares, es un sueño,
La verdad que es un sueño increíble. Estaba pensando que la semana pasada estaba en San Martín 331, en Ushuaia.
Epa. ¿Temperatura?
A 0 grados, a 100 metros del canal Beagle, que me enteré allá que no se llama Del Beagle, sino el canal Beagle. Anoche estaba en Maipú 555, a 300 metros del Río de la Plata. Y ahora estoy a ¿cuánto del Paraná?
Nada.
Disponiendo. Exactamente, en Belgrano.
Y con 40 grados.
Con 40 grados.
Con 40 grados.
Y está con nosotros, yo no sé cómo presentarlo, porque yo lo conocía... Era un pibe como todos nosotros.
Uh-huh. Ahora es un más chico que todos nosotros.
Más chico que todos nosotros, inclusive. Y ahora el tipo es ministro. ¿Qué? ¿Sos qué? ¿Sos como jefe? ¿Cómo sos? ¿Rey de Rosario? ¿Qué sos? ¿Qué sos, secretario
general de la municipalidad?
Pablo Hapkin con nosotros. Bueno, buenas noches, muchachos.
Buenas noches.
Gracias por estar acá. Yo lo presenté así, digamos, porque me están escuchando todo el país, ¿no? Para hablar un poco de la rosarinidad. Pero en esta mesa los conozco a todos hace muchos años, nos conocemos todos hace muchos años. Y en esta mesa hay dos íntimos amigos míos, como son Patricia y Damián, de toda la vida. Así que no va a ser fácil charlar con ustedes. Porque yo tengo que contarles quiénes son.
Sabemos siempre.
Sí, pero una cosa es que hablamos siempre en casa, en mi casa, en la tuya, en la de Patricia. Pero, ¿qué pasa?
No, que discutimos sobre eso la semana pasada a raíz de la entrevista que te hizo en Rosario 3.
¿Qué discutieron?
Que yo le digo que con los amigos es muy difícil entrevistar, porque vos sabés lo que piensas, sabés la reacción, sabés lo que va a decir.
Para mí fue lo más fácil del mundo hacer la entrevista que hicimos con vos y que se puede ver en rosario3.com o en YouTube. Si ponen mesa de diálogo, Osvaldo Bazán, ahí lo pueden ver. Y para mí fue la entrevista más fácil que hice en mi vida, porque era...
Dos minutos de programa y te mandaste un chivo, ya.
¿Y vos? ¿Y a qué vienes?
No, es genial porque el chivo me incluye, así que está todo bien. Bueno, amigos rosarinos, nos están escuchando en todo el país en este momento, y se ha visto mucho en estos últimos tiempos una gran campaña bastante agresiva de la ciudad con respecto a el turismo en la ciudad. Vengan en el verano a la ciudad de Rosario, el río y todo eso, yo me río en el verano, algo así. ¿Cómo lo viven ustedes?
Que explique el señor.
Que explique el señor.
¿Qué más sabe? La campaña no la vi, porque Claro, la campaña se vio en Buenos Aires, ¿no?
En Buenos Aires.
Claro.
No te voy a contar cómo funciona, te entendés como Rosarín. Rosario tiene... El verano es difícil.
La térmica, los mosquitos. Me escucha
el piche.
Claro. El piche de Benedicte, secretario de Turismo de la ciudad, digamos.
Pero yo creo también, Osvaldo, que con el tiempo lo más atractivo de Rosario es... el carácter de ciudad que tiene, es una suerte de turismo muy urbano, con algunas perlas me parecen para chicos, es muy familiar, y es un turismo de 4 o 5 días también, ¿no? Eso es lo que se viene dando muy masivamente. Y después el río, ¿no? El Paraná, que es el corazón nuestro, que antes era solo para nosotros, y bueno, de a poquito lo van descubriendo, pero que no tengo duda, en verano es un plus, y también... va cambiando mucho, porque toda la oferta que vos tenías en el río también cambió mucho. Y...
me parece que va a ser mayor con el espacio nuevo, con la reserva ecológica de Eliot.
Sí, ojalá,
¿no?
¿Qué van a hacer?
Ahí, la ciudad tiene un legado, un señor llamado Eliot, que dejó mucho a la ciudad, en terrenos, en la zona oeste, y también, le dejó una isla.
¿Qué, a la ciudad?
Sí,
que era un tipo de
guita, hectáreas. Sí.
Era un tipo de mucha plata y que dejó, la regaló a la ciudad.
Sí, sí. La donó hace un poco, la ciudad la escrituró.
Aclaremos
la
que la isla que está frente a la ciudad de Rosario no pertenece a Santa Fe.
Es Entre Ríos.
Es Entre Ríos, claro.
Pero dejó el terreno a nombre.
O sea, desde Rosario, cuando vos mirás, mirás el río, lo que ves ya es Entre Ríos.
Exactamente.
Y este buen señor tenía una isla ahí enfrente y la donó a la ciudad.
Dejó para un legado. Dentro del legado de Eliot que le dejó a la ciudad, dejó también un terreno muy grande, varias 600 hectáreas en la isla.
¿Qué hacía el tipo? ¿Sabemos?
Eliot tiene toda una historia de filántropo, digamos. Pero él, todo su legado implica en muchas zonas de la ciudad, tierras, fundamentalmente.
¿Y qué van a hacer en esas tierras?
Por ahora pasarelas y alguna propuesta de lo más sustentable posible. Hubo que recuperarla, hubo un conflicto legal. Bueno, ahora lo que se hizo fue haberla recuperado y tomar como posesión y empezar a hacer algunos circuitos chicos.
Qué lindo tener un tipo así que piense en la ciudad, ¿no?
En realidad ha habido muchos tipos así, en la ciudad y en todos lados. Y en toda la provincia, por lo menos. Y en Rosario, muchos así, y de hecho, muchos lugares tienen... Bueno, de Eliot hay un montón de cosas. Hay un polideportivo
en zona oeste. Ahora va a haber un barrio que, con un crédito del Promeva, que se acordó hace poco entre la Nación y la ciudad, se va a urbanizar toda una zona de... Bueno,
el señor este vivió hace mucho tiempo.
Sí, bueno, no me acuerdo el año, ¿no? Pero sí, la mitad del siglo XX, un poquito antes. Te digo al negro Yelpi, que
claro,
es un estudioso.
Pero qué bueno tener esa lucidez de pensar en lo que va a venir después, porque el tipo que se iba a llevar todo lo que tenía, no, evidentemente
claro,
no.
Claro.
Y pensar en eso me parece, bueno, ojalá que mucha gente hiciera lo mismo, porque en realidad guardarse las cosas o las posibilidades que uno tiene cuando evidentemente tiene una actividad que le ha ido muy bien y que tiene una posibilidad de hacer casi lo que quiere.
Y que le ha ido bien acá.
Por eso, que le ha ido bien se va de este mundo, pero deja un montón de cosas ahí.
¿Y ustedes qué uso le dan al río, por ejemplo?
Yo muchísimo. Me encanta el río. Me encanta mirarlo mucho, me encanta navegarlo. No tanto la parte playa, heladerita, sino me gusta mucho el río, el agua.
¿Navegás en qué?
En una lancha. ¿En una
lanchita?
Sí, una lanchita, sí, de las que tenemos muchos o bastantes acá en Rosario. Y tenemos
no es una cosa de portentado, de tipo de muchísima guita para tener una lanchita.
No, aparte hay varias maneras de moverse en el río, ¿no? Ahora está fuertísima, una que son los kayaks.
Claro.
Los kayaks vos ves cantidades increíbles de casas.
De kayakismo.
Impresionante. Sí, pero es increíble. O sea, vos cruzás, hay lugares que están todos así, viste, puestos en la arena, uno al lado del otro, y vos decís, ¿cómo hicieron? ¿Cuándo cruzaron todos, no?
Claro.
Así que el río realmente a mí me significa mucho, y lo raro fue que lo empecé a ver de grande. O sea, de chico no
tenía esa relación.
No. De chico era del equipo de Funes, digamos, ¿no?
Mis
viejos tenían
la otra punta de la ciudad.
O sea, mi hijo tenía casa en Funes, así que era Funes, pileta, verde, árbol, listo.
Bueno, tampoco se podía ver mucho el río desde el centro, ¿no?
Tampoco se veía tanto.
Hace unos 20 años más o menos se recuperó toda una parte que estaba tapialada directamente, y era de uso portuario.
Claro, la gente no tenía acceso. La ciudad le da la espalda al río.
Claro, se decía que Rosario le da la espalda al río y ocupaba todo lo que sería el área central de Rosario. Hoy todo el área central de Rosario tiene acceso al río. Y eso es alucinante.
Y un acceso público.
Un acceso público. Hay parques al lado del río que, la verdad, yo últimamente, todas estas últimas noches he ido a mirar el río, como decía Fabián.
Encima con la luna que hay.
La luna.
Hoy está increíble.
Anoche la municipalidad organizó un camping, un picnic gigante, que era una cosa, un hormiguero humano.
¿Un picnic organizaron?
Sí, un picnic con los productores de la economía social, un picnic sustentable y algo de música, pero unplugged.
En los parques.
Bien en la costa central, más o menos la costa y España, entre España y Italia. Pero hubo casi 7.000 personas, y hasta la 1:30 de la mañana había gente con heladerita.
7.000 personas que iban con su heladerita y se quedaron ahí, estaba el río.
Sí, mantelitos,
muy familiar y muy masivo, sí. Ahora se va a hacer en otros parques. También pasa que el de ayer era El esfuerzo de producción de La Luna fue...
Sí, sí, costó. Lo pudimos ver todo el país incluso, muchas gracias. Claro. ¿Y vos, Pato, qué haces en el río?
Básicamente lo miro y lo disfruto. No, no soy de ni de hacer kayak. Alguna vez lo voy a hacer. Tengo varios ahí en la familia que me rodean que son kayakistas y que adoran el río, ¿no? Pero me encanta mirarlo. Ayer, por ejemplo, me senté en la playa, en la Florida, en la parte, digamos, de donde estaban los chicos bañándose y todos estaban paraditos mirando ese farol gigante amarillo que salía de adentro de la isla. Este eran las 8:30 de la noche y había un montón de gente todavía en el agua y disfrutando del espacio público. Esto me parece que es lo valioso que tiene Rosario, ¿no?
Y lo que vos decías, digamos, el uso del espacio público, ¿no? Esto es, la gente puede ir a ese lugar.
Son parques, ¿no? Bueno, toda la costa está muy buena.
Pablo, ¿cuántos años tenés vos?
Yo tengo 45.
Y sos rey de Rosario, ¿no?
La corona.
Secretario de la municipalidad. Secretario general de la municipalidad. ¿Eso qué significa? ¿Qué haces?
Yo particularmente tengo a mi cargo todo lo que son los distritos, toda la descentralización de la ciudad y las áreas de servicio urbano de los distritos, y todo lo que es el área de mejora de la administración y de participación ciudadana, el presupuesto participativo, los consejos barriales,
como te diría, lo más territorial.
Sí, es, ¿no?, grande. Después también hay varias áreas, discapacidad, ahora desde esta semana la dirección de atención a víctimas, que es un tema fuerte, digamos, y que requiere mucha demanda, y también la dirección de pueblos originarios, hay un poco de todo en la
ciudad. Te voy a decir una barbaridad. Sí. Yo entiendo, digo, lo puedo entender, no que lo justifiquen ni nada, lo puedo entender el tipo que entra en política para robar. Es como muy entendible, hay un montón de plata ahí, suele haber pocos controles, digo, es como una profesión que se ha desarrollado mucho a lo largo de los años en el país. Lo que no entiendo es el tipo que no entra para robar, que entra para hacer cosas. Es mucho laburo, hay que poner la cara todo el tiempo de gente que no te conoce y te va a odiar. Digamos, supongo que son más los momentos malos que los momentos feos. Tenés que estar desde esa cosa de responsabilidad que vos decís hasta estar el 25 de mayo en el Tedeum a las 7 de la mañana. Es un montón de cosas que digo, ¿por qué alguien quiere hacer eso?
En caso es casi un pecado de infancia. Yo empecé a participar en política a los 13. Así que mi vida siempre estuvo muy ligada a la participación. Obviamente te cambian las responsabilidades. Lo que decís vos también, lo local, la gestión local, es como, si te dijera, como hacer una residencia en terapia intensiva. Porque se da lo que decís vos, estás muy en contacto directo. Con las redes sociales también eso ha cambiado mucho. Porque yo decía, antes vos tenías una crisis y no se podía esperar que salga el diario a las mañanas. Ahora también te lo pone a las 1 de la mañana. Pero también es la oportunidad de defenderte con más cercanía, porque obviamente la gente te conoce más, es tu ámbito, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es intenso.
¿Vos fuiste diputado nacional?
Claro. Sí, claro. Fui del... Bueno, en 2013-2015 pues renuncié y me vine acá al municipio a trabajar.
Sí, pero no me explicaste por qué se te ocurre hacer eso.
Para mí, te vuelvo a decir, ¿no? Yo no recuerdo casi un día en mi vida sin haber estado involucrado en la política.
No, yo quiero hacer cosas para que la gente viva bien. ¿Es cierto?
Sí, es cierto, claro que es cierto. Lo público, Osvaldo, que no es solo desde una gestión, ¿no? Debe haber pocas cosas más apasionantes. Bueno, de hecho, ustedes también trabajan con eso, ¿no? O en el periodismo, o en el arte,
Sí, pero es más fácil criticar que ser el criticado.
Sí, pero también es verdad que vos transformás cosas. Porque también es pesado cuando le errás. Mm. Pero no debe haber una cosa así más apasionante. Y tenés, yo en mi caso fui varias veces legislador. Yo fui una vez concejal, una vez diputado provincial y media vez diputado nacional. Y en este año fui funcionario municipal. Y cambia mucho estar en un ejecutivo, porque eso que vos decís lo vivís a diario, ¿no? En el acierto y en el error, todos los días transformás algo. Entonces eso... es muy apasionante, me agarrás en un momento mucho entusiasmo, porque te voy a decir, es mi primera experiencia en un trabajo ejecutivo. Supongo que todo el que está experimentando una tarea ejecutiva siente las dos cosas a la vez.
Ahora, dijiste, es como una residencia, la residencia es para después, digamos, es un aprendizaje para una cosa posterior. ¿Cuál es tu cosa posterior?
No, en mi caso en la ciudad, pero te quiero decir, para no hablar en términos de expectativas personales, Me refiero a que vos...
No, pero hablando en términos de perspectiva
personal.
No, yo
en mi caso fui precandidato a intendente, competí, renuncié a una diputación, me vine a trabajar en el municipio, tengo, digamos, la mira...
Pero vos, en algún momento vos vas a ser intendente de Rosario.
Ah, eso veremos, pero tengo, me encantaría.
¿Vas a ser intendente de Rosario?
Acá hay muchos probable, amigos, no tenés que preguntar.
Claro que sí.
Sí.
Mira.
Vamos a ver eso.
¿Y es joven, tiene muchas posibilidades por delante y es un tipo que en la ciudad es respetado. Hizo una muy buena elección como precandidato a intendente la última vez. Y bueno, así que...
O sea, ¿y que después de gobernador, presidente, no, así?
Pero yo te voy a decir una cosa, que siempre te voy a dar un ejemplo futbolero. Yo milité muchos años en el radicalismo, ¿no? Después me fui. Entonces yo le decía a un amigo esto, como si vos jugaste en Boca o River y te vas a jugar a un club. Estoy hablando, te aclaro, no doy ejemplos locales.
Sí, por favor, sí.
Estamos en un programa que sale en todo el país y acá siempre es más complicado. Pero te cambia también la cabeza cuando vos decís, bueno, tomo otro rumbo, porque obviamente no jugás la Libertadores todos los años.
Claro.
Entonces a veces, eso sí también pasa. Si vos me decías a los 20, yo tuve una gran posibilidad, quizás lo más lindo de mi vida, que fue ser presidente de la Federación Universitaria Argentina, a los 28. A lo mejor en ese momento... La imaginación de nosotros era ser presidente. Hoy ni loco.
Ni loco.
No. Porque obviamente también la vida te va. Hoy tengo hijos, hay un montón de situaciones que te van cambiando y que van pesando. Entonces, los rosarinos, bueno, no te lo tengo que explicar a vos. Adoptados o nacidos, tenemos mucho arraigo con la ciudad y entonces en nuestro mundo está bien, no hace falta.
Claro, acá está bien. ¿Ustedes pensaron alguna vez irse de Rosario?
Yo en un momento no lo pensé, sino que lo pensaron por mí, quizás, claro. Con todas las... lo que estaba pasando, bueno, era casi lógico que lo hubiera hecho. En la compañía de discos, que en ese momento cuando todo esto empezaba era mucho más complicado. La comunicación inmediata, sí, por supuesto, hablar por teléfono y todo, pero estar allá era diferente. Y decidí, bueno, lo hice por momentos, por etapas, ¿no? Estuve viviendo una época ahí con Fito y... El Tuerto en La Boca, otra época también en Belgrano, pero etapas nomás, nunca me fui. Pero sí, lo habían pensado por mí.
Habían pensado por vos.
Terminé eligiendo viajar esos 300 kilómetros tan amigos, claro, y tan enemigos. Que
acercan y alejan.
Siguen pasando, ¿no?
¿Vos, David?
Yo lo pensé por ahí muy de joven, pero me duró poco. Pensarlo alguna vez, estuve unos meses afuera, pero... Volví y no, la verdad es que ahora ya no...
¿A Chile te veías?
Sí, a Chile, estuve, claro, unos cuantos meses ahí, pero la verdad es que me gusta mucho vivir en Rosario.
Claro.
Y me gusta mucho Rosario, más allá de que no es lo mismo Rosario hoy que Rosario hace 20, 30 años, sí. Pero bueno, es realmente para mí una ciudad hermosa y amigable para vivir, y tiene una escala amigable, digamos, ¿no?
Claro, una escala humana.
Sí.
Y vos, Pato, sos la única de acá que no sos nacida en Rosario, aparte de yo.
Aparte de vos, aparte, por supuesto. Yo soy de Santa Fe Capital, vine a la universidad a los 18, 17.
Te conocí ahí.
Sí, yo a vos, pero vos eras más grande que yo, claro.
Sí, 6 meses.
Sí, no.
6 meses. Bueno, y cuando llegaste, ¿ya sabías que te ibas a quedar acá?
Sí, Rosario me encanta, es una ciudad que me encanta. Aparte, la primera vez que vine tenía 6 meses. Mis viejos venían acá a veces de vacaciones, teníamos unos tíos. Y Rosario me encantaba, venía todos los años. Sí, me encantaba comer manzanita con pororó y hacer el barquito del Parque Independencia.
Claro. Pororó es pochoclo. Tengo que...
Traducción, traducción nacional.
Es con traducción simultánea.
Menos mal que no dijiste popcorn.
No. Pero en gran parte del país no se entiende.
Traducido al argentino.
Tengo que traducirlo.
Y entrecot es bife de chorizo.
Bife de chorizo, sí. Y en realidad, en salto es costeleta, digamos. Pero bueno. Y Carlitos es Carlitos y es acá, nada más.
Y es acá y tiene ketchup.
¿Y vos nunca pensaste irte de Rosario?
No, a mí Rosario me encanta. Me gusta la ciudad, me gustan los parques, me gusta el verde, me gustan los árboles, el río. Me parece preciosa. Y la gente. Esto de caminar, podés hacer caminando la ciudad. Te tomás un colectivo, te bajás en el centro y la caminás entera. Me parece que está bueno. Como dice Damián, medida justa.
También tiene una vida cultural... que es muy, muy intensa e interesante. Fabián, que es exponente de eso.
Y que ya que está Fabián, que se presenta. Y que está la guitarra ahí, Fabián.
Está por ahí, mira, la voy buscando.
Yo diría que puedes buscarla, ¿no?
Sí, amenizamos.
Más que por las dudas, yo diría. Más que por las dudas.
No, pero realmente la ciudad tiene una movida cultural que florece permanentemente con cosas nuevas. Es impresionante la cantidad de músicos que hay, de chicos.
De artistas plásticos.
Es realmente poetas. Ciclos de poesía, ciclos de música, todos los días tenés algo. Y
que
además no necesita, es algo cercano.
Que no necesita salir de Rosario para vivir. Se puede alimentar directamente con Rosario mismo.
No sé, ¿no?, si el artista se puede alimentar de Rosario mismo. Uh-huh. Nosotros nos podemos alimentar del arte de los artistas de Rosario. Bueno, los artistas por ahí tienen otras dificultades para vivir de su arte. Uh-huh. ¿No?
Bueno, pero el otro día veía esto de Moyo, ¿no? Quejándose que no hay lugares para tocar en Buenos Aires, que hace 5 meses que estamos sin laburo y demás. Rosario tiene lugares para tocar.
Tiene y tiene que tener más también.
Y,
¿no?,
tiene que, o sea, tener más. Los rosarinos, pero bueno, hay proyectos.
Nosotros estamos en un momento, Osvaldo, de, ¿cómo te puedo dar? De un momento de la ciudad de cierto enojo y de ciertas ambiciones. No sé cómo explicártelo. En cada
¿enojo?
Ámbito.
¿Enojo por?
No, en el sentido de que una ciudad que se transformó mucho, un poco lo que decía Damián, cambió brutalmente en 20 años, y hoy tiene demandas muy nuevas, y en todos los aspectos de su vida, y también en lo cultural, y entonces es ese tiempo, viste, del siglo XXI sobre una ciudad que creció mucho, sobre todo el final del siglo XX. Entonces, yo quería rescatar eso lo que dice Pati. Yo, por ejemplo, hoy están floreciendo editoriales. Antes teníamos muy buenos poetas, uh-huh, y escritores. Ahora empieza a haber editoriales. Empieza a haber demandas de espacios culturales, uh-huh, que pelean un poco a ver cómo se los regula y cómo se los fomenta. Entonces es un momento de la ciudad muy interesante para mí, porque está en esa tensión, sí, positiva, que es la que suele volver a parir un cambio,
claro,
interesante.
Donde surgen, ¿no?, surgen cosas, claro.
Y lo saco de lo político. Eso muchas veces está asociado a lo político. El tema de la seguridad tiene para mí mucho que ver con que es una ciudad que se reinventa siempre cada determinado tiempo, y hoy está para mí en ese punto. A lo mejor también porque uno ha vivido
también con algunas cuestiones críticas, como, claro, como la violencia, es decir, porque lo que pasa en los barrios más marginales, no justamente los que miran al río, porque antes hablábamos, claro, de lo que mira el río, y donde, bueno, hay también situaciones muy diferentes a las que había antes.
Y es una idea bastante expandida en todo el país, el tema de la violencia en Rosario. ¿No? Me gustaría, sí, charlarlo más, sí, tranquilamente, uh-huh, pero me gustaría escuchar a Fabián.
Aflojamos un poquito.
Aflojamos un poquito, ¿verdad, Fabián? ¿Qué vamos a escuchar, Fabián?
Mira, hay, por supuesto, han pasado tantas canciones por mi guitarra y por mi cabeza durante, que a veces cuando te dicen que cantemos una canción, y no sé, ¿viste? A veces no se sabe. En el disco último que saqué, que ya bueno, empezó, sí, con un chivo a los 30 segundos.
Sí, sí.
Yo dejé pasar un...
No, tiempo, media hora, no, casi media hora dejé de pasar. Muy bien,
30
no, bien,
minutos,
bien.
Se llama Babel, que si yo lo puedo conseguir en todo el país. Ya que estamos para todo el país, está editado por Melope, el sello de Lito Neve, así que bueno, pueden... En ese disco hay muchísimas canciones, yo creo que más de las que tendría que haber, porque metí 19, ya es muchísimo. Pero
las tenía ahí,
las iba teniendo y me da no sé qué, no ponerlas. Pero hay una que creo que es la que más me gusta, me parece. Y cuando venía para acá me quedé pensando en esa y... Así que arranco con esto.
Fabián Gallardo para todo el país por Radio Nacional.
Si estoy aquí cantando, no es solo porque sí. A veces voy contando lo que veo, lo que vi. Ah. se escondió en mi placar. Si doy lo que no tengo y tengo lo que di, al fin voy entendiendo para qué vine hasta aquí. Hoy no te olvides de
a Patricia acá, me gustaría que lo anuncie a Patricia el tema.
¿Por qué no me dejaste hacer de Flor Crossi?
Faltaba Flor y podía... Estabas vos acá. Qué error, un gran error.
¿Lo anunciás, Patricia? Solo vuelve lo que va.
Solo vuelve lo que va. Fabián Gallardo, de Babel.
Uy, esto me trajo muchos recuerdos porque, bueno, ustedes no sabrán, no vivían acá, pero en la década del 80 con Patricia teníamos un programa a esta hora.
Y 90.
¿Y cómo?
80 y 90.
Fines de los 80.
Fines de los 80,
principios de los 90.
¡Wow! ¡Qué gente vieja! Tenemos un programa que hacemos a pocas cuadras de acá, donde, bueno, hacíamos esto. Hacíamos exactamente esto, no hemos cambiado demasiado.
Y además, jamás grabábamos nada.
Es cierto, jamás grabábamos nada. Era todo en vivo todo el tiempo. Y era uno de los primeros programas que en Rosario había abierto los micrófonos y la gente hablaba.
Sí.
Y
qué buena la radio en vivo y la radio con lo que va saliendo. A mí me encanta la radio, o sea, tengo que admitirlo y decirlo. Siempre lo digo cada vez que vengo al estudio.
Claro, vos sos hijo de
radio. Soy hijo de radio. Mi viejo y mi vieja, los dos hicieron radio toda su vida. Mi vieja arrancó en televisión, en realidad.
Claro.
Pero mi viejo hizo 30 años un programa que se llamaba Almacén La Candelaria, en Radio 2, en LT2. Domingos a la mañana. Y bueno, y como todo chico que ve a su viejo aburrido y que lo que le hace no le gusta, dijo, oh, mi viejo, la radio, ¿viste? Pero cuando va creciendo, lo va viendo tan diferente que yo veo y recuerdo y admiro su manera de hacer radio, ¿no? Tan diferente de ahora.
Tan diferente.
Tan diferente. Él iba con los libretos.
Libretos escritos.
Por triplicado, uno para él, uno para el compañero que fue Quique Pessoa en un momento, Orselli en otro momento, y la tercera copia para el operador.
Claro.
¿No? Y la pila de discos de vinilo atada con un hilo sisal que no volvió más, hecha en cuatro.
¿Viste? En orden, claro, todos.
En orden, todos los discos. Y se lo entregaba al operador. Y ese era un rito realmente que ahora se transformó en un rito inolvidable y, claro, y maravilloso, ¿no?
Estoy desde Rosario hablando con Patricia Diver, con Damián Suárez, con Fabián Gallardo, con Pablo Hapkin. Estés donde estés, incluso en Rosario, podés hacer una llamada al 0810-222-0870. 0810-222-0870, no tiene costo, es costo local, y por lo que quieras decirnos para esta mesa que estamos teniendo con rosarinos desde Rosario. Hablaba Damián del tema de la violencia en la ciudad, que es un tema del que se habla nacionalmente, digamos, y que no sé si está bien explicado nacionalmente. No sé si ustedes desde acá notan que eso que se dice desde Buenos Aires y para todo el país es así. ¿Es así?
No como se cuenta en Buenos Aires, me parece que... O como se ha contado en cierto momento, no sé si en este momento se está contando así. También es cierto que en los últimos meses ha habido una tendencia a la baja de los hechos de violencia, aunque justo estos últimos días días hubo varios.
Pero en general en los últimos meses hay una tendencia...
Sí, en el número de homicidios bajó en el 2016 con respecto a los años anteriores, aunque en los años anteriores
era muy alto,
muchísimo con respecto a los de antes. Y sí, en estos últimos meses y en el último año se notó una mejora en la situación de violencia en los barrios, aunque justamente estos últimos días hubo casos tremendos. El más tremendo, la muerte de una beba de 2 años que quedó atrapada en un tiroteo entre bandas. En realidad no quedó atrapada, sino que entró una bala a su casa y la mató, y era un tiroteo entre bandas que además hoy la fiscal del caso comentaba que eran dos bandas que estuvieron 48 horas de a ratos tiroteándose en una disputa de territorio. ¿Qué es lo que ha vivido mucho la ciudad en estos últimos años?
Disputa de territorios
de bandas narcos, no de grandes carteles, sino de pequeñas bandas que pretenden controlar pequeños territorios de alguna manera.
Claro.
Y eso es lo que ha generado una situación de violencia muy importante.
Cuando vos decís esto que ocurrió en estas dos bandas, que estuvieron 48 horas, que es una enormidad de tiempo, digamos, disparándose y haciendo la conquista del territorio. Estamos en el centro de la ciudad. ¿A cuánto de acá ocurrió?
En realidad no es en la ciudad, es en Villa Gobernador Gálvez, que es una ciudad que está al lado de Rosario, hacia el sur.
Digamos, claro.
Así que es afuera de Rosario.
Ojalá, yo creo que el tema de la violencia urbana en las ciudades, en la Argentina, es lejos el gran desafío, ¿no? Porque obviamente las economías del delito, la del narcotráfico fundamentalmente, impacta mucho. Rosario está en un corazón logístico de esa actividad también, de muchas actividades, pero de esa también.
¿Por qué es un corazón logístico?
Porque vos tenés, vos pensás que estamos en el corazón de los puertos exportadores de la Argentina y en el lugar donde llega la ruta 34 que une el norte con la ruta 11 que deriva de Paraguay. Todo termina acá. Entonces eso obviamente en las disputas territoriales tiene mucho que ver. Y después es una situación muy cíclica. Acá los niveles, cuando la Argentina tiene situaciones complejas en lo económico, acá impacta mucho más. Desempleo, marco de desigualdad, y eso en jóvenes tiene un impacto mayor.
Entonces, hay una cosa que quizás en otras ciudades del país no se entienda si no lo explicamos un poco. Rosario es de las pocas ciudades grandes que no es capital de provincia.
No es capital. ¿No? Eso tiene un impacto muy directo.
Claro. Con lo cual, en general, las capitales de provincia tienen mucho empleado público de las gobernaciones. Que es una red que de contención en un punto, muchas veces, en los momentos de más crisis. Eso no ocurre en Rosario. En Rosario, al no ser capital de provincia, no están acá los empleados provinciales.
Y además, ¿sabés qué? Osvaldo es una ciudad de mucho tejido. La ciudad antes terminaba, para decírtelo brutalmente, pero como ejemplo, de circunvalación para adentro, que era como un gran límite de la ciudad. Y hoy fue construyendo en los últimos años un anillo de barrio sobre el borde de circunvalación, pero dentro de la ciudad, que en muchos lugares hay una gran complejidad de conflicto a partir de dificultad de acceso a la vivienda, conformación. Entonces esa tarea de urbanizar, generar acceso a derechos en esos barrios, más alguno tradicional portuario de la ciudad, ese bando. Y después también decirlo, Rosario era una ciudad muy industrial, hasta los 90, una ciudad claramente portuaria e industrial, y de golpe fue una ciudad, lo hablábamos con el turismo, con la apertura del río, pero eso también tiene otra cara, que se fue reconvirtiendo en una economía muy de servicios. Y eso excluye mucho un sector, porque no es lo mismo trabajar en el puerto o trabajar en un, claro, digamos, en una actividad industrial, que trabajar en la actividad de servicios. Y yo creo que eso sí fue un cóctel en determinados niveles de jóvenes de la ciudad, que combinado con la presencia del narcotráfico y de otras economías que también florecieron en esa época, fue duro y es duro. No al nivel, un poco lo decía Damián, no como si fuera un tema que solo existe. Yo creo que es el gran, claro, problema de los núcleos urbanos de la Argentina, pero claro, esta fue una ciudad históricamente ferroviaria, portuaria e industrial, y de golpe se convirtió en una ciudad sin trenes,
sin industria,
con puertos de otras características, claro, y con industria, pero también, claro, de otro tipo, ¿no?
Claro. Por ejemplo, Patricia, vos has vivido todo ese proceso en la ciudad, ¿no?
Sí.
Siempre trabajando en los medios, creciste con tu familia, creció tu familia. De alguna manera, toda esta cuestión narco de la ciudad, ¿te impacta a vos ¿En lo personal?
Sí, claro, te impacta porque vivís acá, porque vivís en un barrio y porque tenés hijos, y sobre todo adolescentes, ¿no? Claro que te impacta, y porque tienen que, y porque vas, cada vez vas modificando más tus costumbres urbanas.
¿En qué cambió, Lucía?
Y cambió que ya, qué sé yo, bajás del colectivo y tratás de ir por el camino que te parece más seguro, mirás que haya gente en la calle. Esto es algo importantísimo. Yo vivo en un barrio donde tenemos seguridad pública. La seguridad pública son las señoras que salen con su silla de plástico blanca y se sientan en la puerta. Vos te bajás del 107 y sabés que está María sentadita ahí. Es una seguridad.
María es un faro. Sí. María es el faro del barrio.
Una maestra jubilada que ella duerme la siesta y sale a la puerta. Y eso es mucho
más confiable que la policía, está claro.
Claro, y confiable.
Y eso es bárbaro, y por eso es tan importante el tema del espacio público, ¿no? De habitarlo, de ponerse, de que haya chicos jugando en la vereda. Yo vivo en un barrio donde los chicos andan en roles en la calle y en bici, digamos, y eso ojalá se pueda hacer en todos lados.
Pero hay barrios en donde eso se puede hacer en Rosario. Digo, porque muchas veces
sí,
la idea...
Y hay barrios donde se hacía y ya no se puede hacer.
Y ya no se puede hacer.
Digo, porque hay una idea en gran parte del país en donde eso no se hace en Rosario de ninguna manera.
No, un poco hablábamos antes, ¿no? Del picnic de miles de personas. Es decir, yo no siento afectada, por ejemplo, mi vida cotidiana mayormente por todo este tema, porque realmente el tema del enfrentamiento narco... Y la violencia narco ocurre, es decir, nosotros somos, yo en particular vivo en el centro, y no ocurre en el centro.
Claro.
Entonces, sí, es cierto, hay una inseguridad mayor, como en todos lados, porque eso tiene que ver con otras cosas, con la marginalidad social que ha crecido fuertemente en todo el país. Pero con respecto a lo que es la violencia narco en sí, y todo ese rum-rum que se hizo en Buenos Aires con respecto a eso... Bueno, es algo que ocurre en lugares bastante puntuales, ¿no? Aunque puede ser que en el marco de esas peleas trascienda un poco ese lugar hacia una avenida cercana, ponele, ¿no?
También te incorpora el tema del fútbol en la ciudad, tiene una situación muy particular ligada,
y muy vinculada.
Porque todo el fútbol en general, hoy el tema barra está muy ligado a la violencia, pero en Rosario, obviamente, es una ciudad de permanente presencia del fútbol y también de permanente disputa en barrios. Hasta de cierta disputa territorial ligada al fútbol.
¿Pero está ligado el fútbol con el narcotráfico en la ciudad?
Hay siempre contacto entre barras y disputas en las barras que están ligadas a esa misma disputa territorial. Pero lo importante en esto, Osvaldo, porque nosotros, yo te decía, viste ese punto, la ciudad discutió, la verdad que la imagen de la Rosario-Medellín a todos nos irrita y a la vez, a veces uno dice, bueno, pero no que no niegue los problemas, porque hay un montón de gente, claro. Trabajamos ahora en la construcción de una dirección de atención a víctimas, y tenés familiares de víctimas y muchos casos, y también te citaba uno. Entonces creo que también se está encontrando el punto de salir del debate. Si se niega el problema o se exacerba el problema, para decir, bueno, afrontémoslo. La verdad que es el desafío que la ciudad tiene.
¿Cómo afrenta la municipalidad el problema?
Cambió mucho. Mira, por suerte, este año se hizo una cosa importante, que fue en agosto, por unanimidad, en el Consejo Municipal. Nuestro consejo es súper plural. Hay 18 bloques en 28 concejales.
Y ¡qué quilombo!
Se lograron
18 en 28.
Dictar varias ordenanzas y una emergencia en seguridad. Y en el marco de eso, habilitar algunos mecanismos que van desde la prevención social del delito, desde la intervención, un programa que la provincia ya tiene, que es el ABRE, que es tomar determinados barrios y producir transformaciones urbanísticas, en algunos casos coordinando con programas nacionales, gobierno anterior y gobierno actual, siempre peleamos por más, los rosarinos no somos los privilegiados, pero hay mucha expertise en hacerlo. Y después hay un trabajo más inteligente de cómo mirar los territorios, donde interviene el Ministerio Público de la Acusación, la provincia, la municipalidad, donde a lo mejor antes vos mirabas un barrio, y ahora en algunos barrios lo estamos haciendo casa por casa, en un mecanismo sobre todo, un poco lo que decía Damián, vos tenés algunos barrios que concentran gran parte de los hechos más violentos, casi todos son jóvenes de 18 a 28 años, 80% varones.
¿Las estadísticas?
El 80% de las víctimas más o menos de homicidios son menores de 30 años.
Se conocen entre sí, viven a no menos de 10 cuadras uno del otro. Entonces, con los años, a partir de un dispositivo que funciona en los efectores públicos y de otro que se generó este año, empezar a tener mayor inteligencia social sobre el territorio. Entonces, por ejemplo, hay un programa muy importante que es el Nueva Oportunidad, que es, son más de 2.000 jóvenes que se los busca tomar a los 3, 15, 14, 13, 16 años y o bien lograr que termine la escuela o bien incorporarlo a un curso de oficios. Y bueno, ahora estamos en la etapa de ver si conseguimos empleo. Pero yo creo, valoro mucho que estamos de a poco también, durante mucho tiempo también fue un motivo del debate político en la ciudad, o por algunos argumentando cierta negación del problema y otros argumentando cierta exageración del problema. Hoy me parece que estamos en un punto más concreto. Uh-huh. Nosotros, de hecho, hoy presentamos un informe bimestral que le presentamos al Consejo de lugar por lugar, acción por acción, y algo que se incorporó que creo que es clave, que es trabajar el tema adicciones. El tema consumo es un tema en esos mismos sectores sociales muy complicado, que después termina atrapando a los chicos.
¿Qué se consume?
Fundamentalmente las drogas más conocidas. Acá no hay paco ni alguna de las cuestiones, que a lo mejor es más en el conurbano, pero sí droga, marihuana, cocaína de baja calidad o
hay
alcohol, ¿no? También. Uh-huh. El alcohol es un tema fuerte.
¿Hay alguna zona donde el Estado no puede entrar?
No. Vos conocés la geografía de la ciudad, es difícil imaginarse eso en Rosario. Pero sí hay zonas donde obviamente hay... No, el Estado tiene redes muy fuertes.
Pero sí hay zonas donde tiene dificultades para entrar.
Ahí te diría, lo que hay hoy, o si me dijera el punto más grave, es unos Fonavis, dos o tres lugares, sobre todo uno particularmente, que es una vieja estructura de un Fonavi, donde no es que el Estado no entra, hay un parque y una pileta municipal que funciona una cuadra todos los días, pero que dentro del ámbito del Fonavi, hoy estamos trabajando mucho con Gendarmería y con el Ministerio Público Fiscal Federal también, porque hay un poco lo que dice Damián, sí, mucha dificultad del tejido interno poder tomarle el control de la cotidianidad.
Faltan 10 minutos para la medianoche, estoy hablando desde Rosario con rosarinos preocupados por su ciudad y que disfrutan también su ciudad. Esto creo que nos queda claro por lo que nos está diciendo toda la gente que nos está escribiendo a los medios de comunicación que tenemos acá en Radio Nacional. Vamos a aflojar un poco, Fabián. Vos estás para aflojar, Fabián.
Yo estoy para aflojar. ¿Vos estás para... puedo endurecer un poco también.
Como vos quieras.
No, pero aflojar también está bueno. Por supuesto que tengo visiones de todo lo que están diciendo.
¿Vos notás también el ciudad más endurecida en un punto?
Sí, yo creo dos cosas. Me parece que todo el tema narco pesado evidentemente existe. Y también existe lo otro, lo más cotidiano, lo más de que viste suelen pasar cosas. Cuando te la cuentan, la ves de una manera. La primera vez que le pasó a mi hija, por ejemplo, que le pegaron un culatazo en la cabeza, ya la veo de otra.
Claro.
¿Viste? Y claro. Ahí medio que, sí, todo muy bien, las estadísticas.
Pero le pegaron un culatazo
a mi hija. ¿Viste?
Claro.
Por supuesto por un celular o por cosas así, ¿no? Yo creo de todos modos que también tiene mucho que ver que cuando te la cuentan de afuera casi siempre, no solo las cosas de Rosario, sino cuando te cuentan algo de afuera, vos la recibís diferente. Entonces, lo que se vio, sobre todo el año pasado, de lo que leían de la ciudad, para mí era exagerado, o sea, no era así en toda la ciudad y a toda hora y en todo lugar. Pero, insisto...
Sí, porque esa idea de que no se podía andar por la ciudad.
Claro, eso digamos, no fue...
Solo así, eran búnkeres.
Pero las cosas cotidianas pasan como pasan en un montón de ciudades, como lo ves en el diario o en los portales, que pasan en cualquier ciudad. O sea, uh-huh. Eso quiero aclararlo. Porque lo que le pase a tu hija te lo acerca.
Claro.
Pero realmente estamos en una situación que es jodida en general para mucha gente. Tienes que quizá cambiar un poco las costumbres, ¿no? De tener ese cuidado. No, bueno, vos tenés cuidadoras especiales con cinta de silla blanca.
María.
Un beso a María.
Pero bueno, pasan cosas. Como somos tan rosarinos todos acá, salvo Pero, que es rosarino.
No,
él
tampoco.
Sí. Vos tampoco. Sí, pero bueno, somos todos rosarinos, sí. ¿No? Han sabido que, bueno, yo empecé a tocar hace muchísimos años, más de lo que me gustaría
reconocer.
Encima la estamos cumpliendo 30 años de disco.
No,
¿viste?
Terrible.
Ya hace 30 años.
¿Viste?
De todo 30
todos
años.
Los discos tienen 30 años.
Bueno,
todos.
Este cumplió
todos
30
nuestros,
años.
Todos.
Este cumplió 30 años el año pasado. Participé porque, obviamente, bueno, grabé en este disco. Y es un tema que no se suele tocar mucho así en asados, en peñas, en situaciones, ¿no? Porque es un tema medio. que tiene un ADN ya del sonido, ¿no? Pero lo vamos a hacer en esta mesa como de una manera diferente.
Adelante.
Giros, existe un cielo y un estado de coma. Cambia el entorno de persona a persona. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primavera. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro.
Otro tipo.
Mi necesidad se va modificando con las demás. Y así mi luna llega a vos. Y así yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Giros, fotografías de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigue caminando igual, silbando un tango oxidado.
A 30 años, Fabián Gallardo vino a hacernos giros desde Rosario para todo el país. Nos están escuchando y mandando saludos, bueno, a unos cuantos rosarinos como Diego Fiori, Carla Esconcini, Roy López Molina, Ana María Jiménez nos ha escrito, Felipe Colombo, le mandamos un beso, Sandra Mianovich, que también está escuchando como de costumbre, ahora está en el sur, en Junín de los Andes. Un beso para vos, Sandra, que también está escuchando. Carlos Colombo nos está escuchando, Julieta, un beso grande, Andrea Rincón está escuchando, manda un saludo para todos. Bueno, en todo el país están escuchando esta charla de rosarinos.
Y a Fabián Gallardo.
Y a Fabián Gallardo escuchar giros. ¿Se acuerdan cuando...
distendiendo la situación.
Distendiendo la situación. ¿Se acuerdan cuando escucharon giros por primera vez?
Sí, yo sí. Sí, bueno. Y yo tengo un recuerdo, perdóname, una pequeña anécdota, dolorosa, pero que la veo con cariño ya a esta altura, ¿no? Giros, evidentemente, siempre fue un tema icónico. O sea, claro, vos arrancabas, ¿no?, con el riff, que es un, dos, tres, cuatro. ¿No? La guitarrita. Era genial, la gente... Bueno, estábamos en Mar del Plata, haciendo la gira de Giros, y en el Superdomo, justo en la cuenta de Giros, fue cuando yo me quedé pegado a la guitarra y casi me voy para el otro mundo. Aquel
claro,
mundo,
te había dado un,
fue un bastante patadón, bravo, ¿no? Pero justo fue en la cuenta de Giros, en el 4, porque yo simplemente me acerqué al micrófono para probar, uno por general, para ver si está, no dice hola, uno, dos, tres, sino que se acerca y haces una cosita muy chiquita, y me acerco, lo toco, y generó un quilombo técnico que terminó con 40 segundos de electricidad sobre mi cuerpo, que fue bastante importante. Pero recuerdo que fue en la cuenta de Giros. Así que pese a que tengo este recuerdo
de la canción,
esta canción la sigo cantando con muchísima pasión.
¿Y en Mar del Plata que la hicieron al final o qué pasó? ¿Se paró el show?
Sí, paró el show, la gente. Me siguen contando
Quiero con la guita, viejo, devuelve la plata.
Me siguen contando con gente que estuvo en ese show y recuerda.
¿Habrá sido cierto que ruido? Ahora sí, yo siento que gente que estuvo, porque viste que es como cuando estuvo Sumo acá.
Sí, ¿no?
No,
sí,
que
sí.
Estuvo Sumo acá en Rosario.
En el fan de Blanco.
Claro. Que yo no fui, pero siempre dije que sí. Como todo el mundo. ¿Viste?
Queda bien decir
que sí. Bueno, como un buen tiempo en Rosario, que todo el mundo había estado sentado en el banco de Fito Páez, ahí en la Dante, ¿no?
Bueno, compañeros de Fito, yo creo que debe haber más o menos 300.
No,
yo soy 2 años más grande.
Vos pelado sí fuiste a la Dante, pero después,
más chico.
Al mismo colegio, pero después.
No, sí, yo siempre pienso que si el aula de Fito era real con los que dicen que estuvieron, era, yo creo que el Metropolitano, ¿no?
Claro.
Porque
la cantidad de gente que dice que estuvo con
que
Fito.
Estuvo con, fueron compañeros de Fito, o sea, imposible.
¿Qué recuerdo tenés de giro, Pato?
Sportivo América, presentación.
Oh, buen show.
Un show increíble. Claro. Me acuerdo arriba del escenario, hizo algo Norberto Campos.
Claro.
Hacía,
el enano Norberto Campos, que fue increíble.
Hacía como de Galtieri. En
el general Alcoltieri.
Claro, hacía una parodia de Galtieri con un sonido así medio radial también.
¿Cómo se llama? Sí. ¿En qué tema era?
¿En taquicardia? No.
No, el otro.
Este que dice generales mataron media. Una guerra sangre.
Una guerra sangre.
Vienen y van al baño.
Chicos, si no saben el nombre.
Sí.
Ahí está, acá está. Estamos buscando.
Mirá vos, lo grabé y no me...
Narciso y Quasimodo.
Narciso y Quasimodo, claro.
A ver.
¿Te acordás?
Generales matan a media generación. Una guerra es sangre. Vienen y van al baño.
Impresionante. Y ahí entraba Norberto Campos como un general borracho, demente.
Claro, y terminaba el tema y él hacía como un discurso muy loco.
¿Y cuando lo presentaron en Buenos Aires también hicieron esto?
Sí, también. Y la presentación de giros en Buenos Aires, no sé si alguien de ustedes fue.
En Luna Park.
Tuvo una perlita que... Lamentablemente no hay registro.
¿La de aquel
de
tiempo
eso.
O la del año
no,
pasado?
No, aquella.
Aquella.
Una perlita que no está filmada en ningún lado, no está en YouTube, no está en ningún lado. El show tenía un principio digno de David Copperfield. El show tenía... No, pero en serio. Era un gran bandoneón de fondo, ¿no? La banda estaba abajo y arriba del bandoneón había una pequeña pasarela que a veces Fito se iba a subir, qué sé yo. Cuestión que arranca el show, todas las luces apagadas y Fito... vestido de celeste, de cielo, viste que en la tapa había los ojos que tenía el cielo, la ropa que tenía en ese show era toda una musculosa y un pantalón color cielo. Bueno, aparecía Fito color cielo allá, arriba del bandoneón, te estoy hablando 5 metros, seguidor, la gente estallaba, blackout, Fito en el piano, abajo.
¿Cómo hiciste eso?
Wow, era genial. Yo no sé si la gente se llegó a dar cuenta, pero la idea era genial. Era un chico que era igual a Fito. Y está la foto, que tengo la foto por ahí en algún lado, la tengo que encontrar con los dos, uno al lado del otro.
El Fito trucho de arriba.
El clon.
Con la ropa de cielo. Pero el efecto era buenísimo.
Claro.
Y no está registrado.
Bajó
no, porque era
blackout segundos,
así.
Claro.
Estaba ahí y hacían truc, pac, piano. ¿Cómo hizo? Tiani Circus.
Qué bueno. Richard.
Estamos hablando de giro porque estamos hablando de Rosario, desde Rosario con Patricia Iber, con Damián Suárez, con Fabián Gallardo, con Pablo Hapkin.
Hasta la una. Lado B. Íntimo. 2x1.
Bueno, 12 minutos del nuevo día, estamos transmitiendo desde Rosario, desde Córdoba 1331 en Radio Nacional Rosario AM1300 FM 104.5 para todo el país. Nos estás escuchando de las 49 emisoras asociadas desde La Quiaca hasta la Antártida Argentina. Y en Rosario estoy con un grupo de rosarinos a los que quiero mucho, a los que conozco hace muchos años, amigos todos ellos, que han ido creciendo cada uno en lo suyo. Pablo Hapkin en la política, Fabián Gallardo en la música, Damián Suárez en el periodismo y en un montón de otras cosas, y Patricia Diver en el mundo de los medios de comunicación. Y eso me gustaría charlar un ratito con ustedes. ¿Cómo están los medios de comunicación en Rosario? Ok, pasemos a otro tema.
Pasemos a otro tema.
¿Qué tema? Creo que es tan mal. No está cómodo trabajar en los medios de comunicación. de Rosario ni del país tampoco. Es decir, son cuando es un momento, un poco también hablábamos en la hora anterior, ¿no? Políticamente convulsionado, socialmente convulsionado. Además, hay una mirada muy fuerte sobre los medios, y los medios ya no son un negocio en sí mismo como eran antes, ¿no? Es decir, la gente, los empresarios, había empresarios que tenían medios para hacer plata con la venta de publicidad, la venta de ejemplares de diario.
Su negocio era el medio.
El negocio era el medio. Y hoy el negocio no es más el medio. Los medios no son negocios. Con las nuevas tecnologías, con las posibilidades de informarse ya no solo a través de los medios, con la democratización de la comunicación de alguna manera, los medios, si bien son poderosos y muchos lo ven como un factor de poder determinante, y lo son, son menos poderosos que antes. Es decir, si hoy son poderosos, imagínense lo que eran los medios hace un tiempo atrás. Pero hoy la única posibilidad que tienen de hacer negocio muchos medios es haciendo favores o desfavores, o metiéndose en otros, o usando la posibilidad y esa potencialidad que tienen para hacer otro tipo de negocios. Entonces, bueno, eso complica la tarea de los que soñábamos entrar a los medios para contar una verdad.
Deja de haber independencia, digamos, también cuando estás dependiendo de otras cosas, cuando el negocio...
Se ve que estamos en crisis, ¿no?
Estamos en crisis.
Está claro.
En crisis y en evolución también hacia otro lugar que todavía no se sabe bien cuál es, ¿no? Uh-huh. Y me parece que eso por ahí lo entiende más la gente que trabaja en medio que los empresarios de medios, ¿no? ¿A qué se apuesta, qué se ofrece, cuáles son las distintas variantes que tenés dentro del medio? Y también nosotros somos del interior del país y no somos ciudad capital, como vos decías, y nosotros también sufrimos el embate de los medios porteños acá, la gente de radio.
¿En qué sentido? ¿No?
Y en el sentido de que tenemos muchas radios que no son de Rosario también en el dial y que compiten con las radios de Rosario y con posibilidades distintas, realidades distintas, ¿no? A nivel presupuestario, por ejemplo.
O sea, hay radios de Buenos Aires que tienen como repetidoras acá. De Buenos Aires que tienen como repetidoras acá. Uh-huh. Y eso se hace muy difícil competir.
Claro.
Hay una particularidad política que tiene la provincia y la ciudad. Dije particularidad política y ya Hapkin se puso así.
Se acomodó.
Esto es para mí.
Estaba muy tranquilo.
Hablen ustedes, son mis temas. Si quieren, canto.
¿Saben qué lindo que escucharon hablar de los medios?
¿Querés tocar algo, Fabián? No, vos sos radical, estás acá en un gobierno que es socialista, en una alianza con el socialismo, y a nivel nacional no estás con el socialismo, estás con el PRO. ¡Qué quilombo, viejo! ¿Lo puedes explicar para todo el país?
Yo pertenezco a la... Yo me fui de radicalismo, sí. Aunque obviamente, ¿no? Siempre voy a tener más años de radical que otra cosa, pero pertenezco a la coalición cívica. Sí. Y nosotros acá en la provincia integramos el Frente Progresista con el radicalismo y con el socialismo. A nivel nacional, nuestros partidos se incorporan a Cambiemos, a nivel provincial está ese debate, ¿no? Nosotros seguimos perteneciendo al Frente. Yo particularmente estoy más cercano a la idea de seguir perteneciendo al Frente Progresista en Santa Fe. Bueno, es un debate que se dará en mi partido
en cuanto,
a nivel nacional. Se da todo el tiempo, pero también es cierto, Osvaldo, que siempre en los partidos las autonomías provinciales pesan y en determinado momento pesan más las decisiones nacionales. Pero yo creo que en la provincia Santa Fe, sobre todo Rosario, es una ciudad bastante plebeya en lo político. Muchos otros órdenes, pero lo político también. Entonces también es difícil leerla siempre en clave de la política nacional. Por algo en general, nunca estuvo alineada la ciudad con los ciclos nacionales, con ninguno. ¿Eh?
¿No? ¿Desde los 83 para acá?
En algún momento la intendencia usandizada, pero la gobernación no.
Nunca hubo ciudad, provincia y nación.
Y se llevaban bastante, era bastante tensa también. Sí, la relación entre intendente radical y presidente radical era muy tensa.
Nunca hubo intendente rosarino, gobernador santafesino y presidente de la nación que sean del mismo partido. No, ok.
No. Y de hecho Santa Fe siempre tiene poco peso en las gestiones nacionales, los gobiernos nacionales, para la proporción que tiene. Bueno, ahora tiene mucho más peso la corte y algún peso en los gobiernos nacionales, pero menos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la ciudad tiene una clave medio diferente, medio esa conformación plebeya de no ser capital, de un poco hacerse a sí misma, también influye en lo político. Y eso también, en la lectura del rosarino, no importa tanto el alineamiento nacional, sino, bueno, a ver, vos qué haces acá, quién sos. Está esa, eso ya grande, Osvaldo, pero vos sabés que todavía pesa mucho la idea de creer que se conoce al otro y sabe quién es, o por lo menos averigua quién es. Ahí está la, la amiga vigilante maestra del barrio, que sabe todo del barrio, y en la política rosarina eso también existe, y en los medios rosarinos también. Uh-huh. Por eso yo creo un poco lo que decían los chicos, como ha cambiado todo, y hoy tenés no solo repetidora, tenés una aplicación que escuchás, claro, la radio que sí, vos querés.
Claro, lo bajás en el teléfono y lo escuchás. Digo,
no, eso también tiene impacto en la política, porque antes también la relación medios-política era muy fuerte en que era un mundo aparte la ciudad. Claro. Y hay que ver qué pasa con eso. Yo en mi caso estoy... Bueno, obviamente, imagínate, yo renuncié a una Diputación Nacional y me vine acá. O sea que eso implica también una decisión política. Pero bueno.
¿Cómo era ser diputado? Porque estaba sentado al lado de cada uno ahí.
La verdad, a mí me tocó una época de la Cámara en minoría, ¿no? Entonces... no había mucha sorpresa.
Siempre hablaban ellos y sabía lo que iba a pasar.
A la vez, la experiencia, a mí me tocó trabajar en comisiones muy interesantes y trabajar algunos proyectos, reforma del Código Procesal Penal, reforma de la Ley de Inteligencia. Me tocaron temas para mi propio, de lo que era mi formación, muy apasionante, que no lo vas a poder debatir a ese nivel en ningún otro ámbito, ya, mejor que ahí, ¿no? Más allá de que sea un debate que supieras que terminaba en un resultado, ¿no? Hoy evidentemente la Cámara está más divertida en ese sentido, porque al no haber mayorías hay más juego legislativo.
Pero, por ejemplo, en las comisiones en las que estaba, cuando tenías que, sí, que tratar el tema, por ejemplo, de las leyes que decías, ¿cómo es? ¿Te llega a vos toda la información? ¿Cómo te llega toda la información?
Sí, tenés los proyectos, cada uno va generando su dictamen.
¿Y tus asesores te dicen...? Sí. ¿Que está bien, que está mal? Vos...
No.
¿Vos entendés de los temas?
Bueno, yo estaba en... Tuve como en 7 comisiones, pero... Estaba en justicia, en legislación penal, comisiones que eran muy afines a mi tarea, digamos, ¿no? A mi formación, a mis estudios. Y en otras no tantos, ¿no?
Y cuando te toca algo de no tanto, ¿qué haces?
Sí, ahí buscás a alguien que te pueda ayudar, que puedas colaborar.
¿No te da cagazo de que estás metiendo la pata?
Sí, más o menos, porque el debate parlamentario es muy rico en ese sentido. Eso es algo que yo sé que la gente valora muy poco. Pero en los ámbitos legislativos, ahora lo puedo decir con más libertad porque no estoy ahí, es el momento de la política donde, aunque parezca que no, hay más diálogo y aprendizaje del uno con el otro. Lo que pasa es que no es el momento televisivo del ámbito legislativo, pero lo más rico del ámbito legislativo
es...
Claro, no es lo que atrae, y obviamente es tedioso, es aburrido, los procedimientos son viejos, duran... Yo he tenido sesiones de 27 horas, ¿qué pusimos una sesión de 27, 28 horas? Sin embargo, y más en esto, yo digo, ahora se disfrutar más que no hay mayoría, donde además ese diálogo después también produce una modificación en lo que efectivamente se produzca, es la parte más rica. Tú aprendés mucho antes de errar, si estás con ganas de debatir, digamos. Y bueno, obviamente, yo fui concejal, fui diputado provincial y diputado nacional. Lo más atractivo de ser diputado nacional es que discutís los temas en el máximo nivel. Porque en todo lo demás decís, bueno, pero esto no lo puedo tocar porque depende de otro. Ahí no depende de nada, todo está ahí. Y me tocaron momentos fuertes. Yo integré la Comisión de Legislación Penal que el lunes iba a entrevistar a Nis. Esa madrugada, me la acuerdo bien, porque yo tenía que salir 5 de la mañana.
Para ir a entrevistar.
Con lo cual me enteré cuando me desperté a las 4:30 y... Bueno, obviamente todos los hechos. Te quiero decir, es el ámbito donde todos los conflictos políticos del país suceden. Y también me tocó gran diputado. Bueno, yo estuve en un bloque, yo puedo tener diferencias políticas, mayor acercamiento, pero a mí me tocó trabajar con Lilita en un bloque, es un aprendizaje feroz en lo legislativo, digamos.
Explícame el feroz.
No, me refiero en la intensidad, en el nivel. A mí me tocó un bloque que era Alcira Argumedo y Lilita y Martín Lustó, el mismo bloque. Eran debates, me acuerdo un debate sobre educación entre Alcira y ella, apasionante, digamos, tenían posiciones muy diferentes. Muchos bloques, pues también ahí tenés siempre 15 o 20 que, yo Mario Negri, me acuerdo que estaba, tipo de lo que vos realmente aprendés. Más allá de que pienses
sí.
Lo mismo, ¿no? Lo que vos realmente aprendés, ¿no? Me acuerdo, el periodismo tenía, la presidenta de la Comisión de Justicia era Graciela Giannettacio.
Uh-huh. Oficio. Claro. Te quiero decir...
Más allá de lo que pienses, claro.
Y en el fondo también, como son tan grandes esos ámbitos, si vos vas con sabiendo que tenés que ir a aprender de los... No creerte que vas a estar en, no vas a estar entre esos 20, vas a tener que ir a aprender. Bueno, obviamente eso también ayuda.
¿Te quedaron de ganas de volver ahí?
Hoy no, pero sí, es apasionante para el que está en política participar de un ámbito así. Lo que pasa es que, bueno, también es la, a lo mejor en esta edad uno, digamos, te diría, si me tocara un lugar ejecutivo, prefiero que sea esta edad. Claro. ¿Eh? Porque uno puede volcar más tiempo, energía. Pasión, energía. Sí, hago política, imagínate, es un ámbito hermoso. ¿Sí?
¿Y vos, Fabián, qué es lo próximo?
Proyectos hay siempre, la música siempre está dando vueltas. Ahora hay uno muy interesante que, no sé si se puede hablar mucho, pero bueno, le damos
creo
un
que
titular.
Sí, mira ahora qué es.
Le damos un titular, Pablo debe saber también de qué se trata, pero el 2 de abril va a haber un gran concierto, un gran evento en realidad. Se cumplen 35 años
de Malvinas.
De Malvinas. Y bueno, ahí estoy metido. Yo siempre me meto en las juntadas, en las mezclas. Soy un tipo que hace mucho tiempo trato de aprender de esas cosas, de juntarme con gente, de mezclar estilos, de mezclar edades, de mezclar todo. Y han salido cosas maravillosas. Y ahí va a pasar algo interesante, porque van a pasar por el escenario. Músicos de diferentes estilos, cantando canciones emblemáticas que han pasado en esos 35 años. Van a ser 35 canciones, posiblemente no todas enteras, claro. Digo por una cuestión de duración.
Sí, son 35 canciones, claro.
Pero van a estar 35...
¿Dónde se va a hacer, se sabe ya?
En la zona de Monumentos, sí. Uh-huh. Sí, en la zona, no sé exactamente si van a armar el escenario.
Pero ahí, ¿no? Pero para
se va a armar algo bastante piola.
¿El repertorio va a ser el de ese momento?
Va a haber cosas de ese momento y cosas un poco más actuales. Así que...
Estuve este año lo empecé en Ushuaia, en la radio de Ushuaia, y uno de los días que estuve ahí en Tierra del Fuego fui hasta Río Grande, que es un lugar en donde la guerra se sintió mucho, ¿no? Uh-huh. Y estuve en el gran monumento que hay, donde están los aviones, están en el mar, donde está el cartel que te dice que estás a 700 kilómetros de Malvinas. Claro. Me cuentan que la noche previa, y habitualmente esto también pasa en Ushuaia y en varias ciudades del sur, la noche previa la población sale a hacer una vigilia junto con los excombatientes y se quedan toda la noche esperando hasta la mañana siguiente. Es una cosa, y no es un picnic en claro. El Parque España, digamos, con 30 grados de temperatura, ¿no? Es al lado del mar frío, en Río Grande, con el viento del mar argentino. Parece que es un momento como muy emotivo, ¿no? Todavía 35 años después sigue siendo muy emotivo para todos el tema Malvinas. Así que va a haber un recordatorio acá el 2 de abril.
Sí, como todos los años. Siempre ha pasado, se han hecho en distintos lugares. Esto lo que tiene interesante es que un poco revisitar esas canciones, ¿no? Porque la música te lleva a lugares y a momentos.
Directamente. Así. Hay canciones eso, que cantaba Giro recién y estábamos todos...
Ah, claro, sí, ya recordaron que Pablo lo había visto en Miramar, sí. Que vos estabas... O sea, eso pasa con la música, ¿no? Y con las canciones, que es maravilloso, porque te llevan a lugares de una manera que yo creo que no hay medio... no hay avión, ni tren, ni auto que sea tan
directo...
Que te
pueda llevar tan claramente.
Como una canción, ¿no?
La música es eso.
Y esas cosas a mí particularmente me gustan mucho en Rosario... volviendo un poco atrás a lo que estaba pasando, en Rosario está pasando algo muy bueno con la música, digo... Dentro de las cosas buenas que pasan en Rosario, uh-huh. hay muy buena música, hay buenas generaciones nuevas haciendo cosas. Y lo que es interesante es que hay muchas agrupaciones, no me refiero a bandas, sino agrupaciones de grupos, agrupaciones de bandas que se van nucleando, se van ayudando, se van informando. Yo también formo parte del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Intérpretes, ¿no? Y los chicos, vos te das cuenta ahora que se interesan mucho más por esos temas que nosotros no nos interesábamos.
Claro.
O sea, yo cuando empecé a grabar, no tiene idea ni de Sadaic, ni de uh-huh. la Asociación de Intérpretes,
qué
ni de nada.
Sucio.
Es más, yo había grabado 3 discos que habían sido disco de oro, o sea, del 63, Giros y Ciudades por el Corazones, y en un hotel el Tuerto Wills, que está dando vueltas por, uh-huh. por algún lado, me dijo, che, ¿fuiste a cobrar a Adi? No, ¿qué? Sadaic, le digo, pues Sadaic ya era. Como había visto que grabamos los temas, ya había aprendido que estaba bueno. No, Sadaic, le digo, no, Adi, ¿qué es Adi? Le digo, formación siendo intérprete. No, andaba que por los discos que grabamos. O sea, yo me perdí 3 discos de oro.
De cobrar,
no estar escrito, ¿no? Y lo que tienen los chicos ahora es que están muy, muy metidos en todo eso, ¿viste? Claro. Yo creo que está bien, porque después nos quejamos.
Claro, porque es parte del trabajo.
Y sí, porque me parece que...
Porque no está mal cobrar por lo que uno hace.
No está mal, y siempre somos los que supuestamente, y no tocábamos porque está bueno el escenario, porque te va a ver un montón de gente, ¿no? Y vos te das cuenta después que en ese escenario hubo, desde el que puso las vallas, hasta el que puso el escenario, hasta el que puso las luces o puso el sonido,
todos cobraron
su trabajo, claro. ¿No? Y a nosotros a veces, y me incluyo, con esta edad de bastante boludo, te siguen diciendo, no, pero está buenísimo, porque lo va a transmitir FM Garompi, ¿viste?
Claro.
Entonces está bárbaro. Yo creo que los chicos, bueno, si se despiertan más que nosotros en ese momento, va a ser mejor para todos, porque la cultura es la identidad, ¿no?
Y aparte, o sea, poder trabajar profesionalmente te ayuda a seguir trabajando profesionalmente y hacerlo mejor. Digamos, vas a tener más herramientas para trabajar.
Claro, porque, y más motivación.
Y más motivación también. Digo, es un trabajo que merece.
Y además una obra social y aportes jubilatorios.
Claro. Aparte, lo digo en primera persona y con total humildad, nosotros somos necesarios. O sea, la música es necesaria. O sea, si te das cuenta, vos por día vas a escuchar un montón de canciones dando vueltas o en el taxi o en tu casa cuando saliste con la radio o en televisión. Entonces, está bien que los chicos arranquen ya.
Los músicos son necesarios. Es
sí,
así.
Bueno, el arte.
Los artistas son necesarios.
¿No? Yo creo que el arte, pese a todas las cosas que siguen pasando en el mundo y cada vez más cosas, vos fíjate que el arte sigue estando, ¿no? El arte tiene que estar. Y a mí me parece bien que en Rosario, sobre todo, porque está pasando realmente. Hay como una conciencia interesante de agruparse y de pensar en conjunto y de ver qué se puede hacer y de defenderse.
Además, también hoy hacer música es más difícil convertirlo en algo sustentable por el tema de cómo se comercializa la música, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Entonces, yo veo mucho esto de los chicos que arman sus sellos discográficos, claro. Por ejemplo. Y bueno, y también es como que buscan la manera de hacerlo sustentable todos juntos.
Porque es cierto que al ser más difícil es más desafiante, pero también descubrís nuevas herramientas.
Sí, digamos,
hoy podés tener un sello que es mucho más sencillo a no tener que tener un soporte físico para eso, por ejemplo.
Claro.
Entonces, esos desafíos que son nuevos, es bastante entendible que lo entiendan los pibes más nuevos que han nacido, que son ya
los nativos digitales. Y que además entiendan que lo tienen que hacer entre todos.
Exacto.
Y que es para todos.
Claro.
Eso me parece que está muy
es
bueno.
Es muy bueno pensarlo así, y me parece que los chicos se están empezando a pensar así, porque te das cuenta que lo que uno logra, cualquiera lo logra para todos, ¿no?
Sí, abrir un camino es un camino abierto.
Nosotros estamos pensando en la asociación, en reuniones y cosas, de seguir defendiendo los derechos, que es un tema también muy importante, los derechos de propiedad intelectual. En el mundo están siendo una línea muy delgada.
Y el tema de Internet complica.
Que está complicando todo, que ha cambiado todo. Y lo que hacemos, y lo que me parece que todo el mundo que se interesa en esto trata de hacer, en realidad después beneficia a todos, ¿no?
Claro.
Y me parece que los chicos se dan un poco cuenta de eso.
A todo esto, con la guitarra.
A todo esto traje la guitarra.
Porque la letra no se la...
Lo que pasa es que te explico, la edad tiene sus problemas.
Está bien.
La memoria.
Quiere decir que hay muchas canciones.
Son muchas canciones.
Son muchas canciones.
Quiere decir, aparte, te digo, si supieras dos, sabrías la letra.
Exactamente. No, aparte hay algo que uno por ahí le pasa en situaciones, y pese a que ha pasado por miles de notas y radios, qué sé yo, llega el momento de estar en vivo, ¿viste? Y te viene una laguna.
¿Qué? La puedo tener, ¿por qué ahora?
Si estuviéramos en televisión, me la tengo que morfar, no voy a estar con la tablet. Pero ya que estamos en la radio, me traigo la tablet.
Y hasta que Damián lo dijo, nadie lo había dicho.
Nadie lo había dicho.
Qué buchón, ¿eh?
Todos, contar la verdad.
Todos estarían pensando, mirá cómo se acuerda de Letra de Giros.
Qué bien que está gallado,
Sí, sí, no se acordaba el nombre de Narciso Quasimodo, pero
se la letra se la acordó, ¿eh? Y aquí hay una canción así, de nostálgica, pero con espíritu, y también que tiene que ver con las cosas que he vivido en Rosario, así que ya que es una mesa rosarina, aquí va.
Cuando era chico, dibujaba amaneceres y soñaba con tenerlos en el mar. No sé ustedes, Yo pude vivirlos y escribir muchas canciones que hablaban de los mismos corazones. Cuando era chico, merendaba con mi abuela, me esperaba con mi taza al llegar de la escuela. Yo la rebalsaba con pancitos que flotaban, no quería que esas tardes terminaran. Y estoy aquí acordándome de las cosas que jamás olvidé. Y yo espero en esta vida hacer algo cada día para recordar después. Cuando era chico, caminaba las veredas y sabía qué baldosas salpicaban, cuáles eran, y entre figuritas repetidas yo guardaba los secretos que tal vez ya no importaban. Cuando era chico esperaba los domingos y en la radio aparecía una voz que conocía y que remontaba barriletes que no andaban pero vuelan este cielo cada día. Estoy aquí acordándome de las cosas que jamás olvidé. Y yo espero en esta vida hacer algo cada día para recordar después. Y ahora sigo aquí acordándome de las cosas que yo nunca olvidé. Ya vendrá recuerdos y seguro serán buenos, solo hay que hacer las cosas bien. Y estoy aquí acordándome de las cosas que jamás olvidé. Y yo espero en esta vida hacer algo cada día para recordar después.
Viernes a la noche desde Rosario, no sé si estarás en Mendoza, en Misiones, en Neuquén, en Tucumán, en Córdoba, donde estés. Lo que te estamos llevando es una mesa rosarina hasta tu casa. Estamos en Radio Nacional, lo que estás escuchando es 2x1, y como todas las noches, estoy llegando hasta vos, esta vez con una mesa de rosarinos desde la húmeda ciudad de Rosario.
Calor que hace.
¿Qué temperatura está haciendo ahora en la ciudad? Para eso te digo.
Humedad 100.
Humedad 100, como de costumbre. Bueno, estamos en 23 grados, 29 de sensación térmica. Nada, 23 de sensación térmica. Nada muy grave por ahora. Damián, yo te conocí a vos. Atendíamos los teléfonos en la radio. Uh-huh. Hoy dirigís un sitio de internet muy importante, entre otras cosas.
¿No? Es lo único que dirijo y sí es que lo dirijo, realmente.
¿Cómo fue el crecimiento?
Fue vivir. No sé, si vos me decís desde el punto de vista profesional, fue aprender. Y también equivocarse mucho y seguir equivocándose para poder aprender, porque para poder aprender hay que equivocarse también, y bueno, fue así.
Si bien, como decías, los medios cambiaron mucho en todo este tiempo, un pibe que hoy quiere entrar a trabajar en los medios, esto va para los dos, uh-huh. A ustedes dos han podido vivir de eso que querían vivir, les ha ido bien con ese,
sí,
con eso,
pero yo creo que para los que quieren entrar ahora es mucho más difícil que para nosotros.
Ah,
yo tengo una hija de 19 años.
Pensé que iba a dar un mensaje esperanzador.
Okay. No, realmente, así, un poco lo que hablábamos antes, no es esperanzador lo que pasa en los medios de comunicación, y hoy el periodismo puede ser esperanzador como actividad, digamos, y como ejercicio, y como valor, y por el valor que puede tener en la sociedad, incluso por las posibilidades que hay de hacer periodismo por fuera de los medios, que me parece que es riquísima, porque no tiene el condicionamiento que tiene hacer periodismo dentro de los medios. pero también me parece un poco como lo que hablábamos antes de los músicos, que es más difícil convertir la profesión en algo sustentable y que va a ser cada vez más difícil. Y bueno, yo creo que es muy apasionante y es muy hermoso hacer periodismo, pero se gana mal. Siempre se ganó mal y cada vez se va a ir ganando peor. Porque, bueno, no sé, va perdiendo valor lo que ya no es exclusivo, ¿no? Eso me parece que ocurre, por eso...
¿Querés que agarre otra profesión, digamos?
¿A mi hija? Sí. Ya, o sea, le sugerí hacer otra cosa. Quizás ella podría tener alguna facilidad por ser hija mía, y bueno, en Rosario nos conocemos todos, y todos los que dirigen medio de Rosario seguro en algún momento trabajaron conmigo, y que yo, y entonces a lo mejor ella es la hija de, y puede entrar. Pero el hijo del verdulero que se recibe de periodista va a tener serias dificultades para entrar a los medios, porque no hay mucho trabajo. Hay un montón de trabajo, pero no pago. También hay un montón de gente dispuesta a hacer las cosas gratis, eso también ocurre,
lo cual es un problema
o que
grave.
Hace negocios de otra manera vendiendo publicidad,
claro, por lo mismo que decías antes, el negocio no es el
negocio
medio.
Y después, el negocio de otra manera y bueno, entonces me parece que todo eso dificulta la posibilidad de hacerlo.
Yo me estaba por anotar para ser periodista, pero después de lo que dijiste, no sé.
¿Cómo?
Estaba por anotar para ser periodista, pero ahora después de lo que
dijiste. No, nosotros, o sea, somos unos afortunados tremendos, que es de una generación que ya nos vamos a poder jubilar de periodistas y ganando más o menos bien, pero yo a veces pienso que somos los últimos que vamos a tener ese beneficio. El periodismo va a seguir existiendo y además seguramente se va a hacer cada vez mejor periodismo, porque hay herramientas alucinantes para
hacer periodismo.
¿Pero
cómo se hace mejor periodismo si el tipo que tiene que vivir de eso no puede
vivir
de eso?
Y bueno, algunos van a encontrar cómo sustentar eso, pero no todo el mundo lo va a encontrar.
¿Y vos, Pato, qué le dirías a alguien que quiere empezar una carrera en los medios?
Yo básicamente le diría que estudie y que vaya adelante con sus pasiones y con sus ganas. Yo creo que el periodismo se va a poder hacer siempre y que los medios van a seguir estando, adaptándose a lo que venga y a las nuevas modalidades, ¿no? Pero me parece que sí. Nosotros somos privilegiados, como dijo Damián, sobre todo porque nosotros fuimos como una bisagra, ¿no? La que pasaba de la facultad a los medios cuando nacían las FMs. Entonces había lugares disponibles para esta nueva entrada. Y fue también un poco la llegada de la gente del ámbito universitario a los medios más grandes, ¿no?
En Rosario fue ese proceso.
En Rosario
sí.
Fue así. Uh-huh. Nosotros fuimos un gran grupo privilegiado, ¿no? Los que hace 30 años que laburamos en esto. Y me parece que las modalidades cambiaron, los medios rosarinos, los medios grandes se achicaron. Y hoy muchos periodistas nos vemos obligados a vender publicidad para trabajar. Periodistas, locutores, trabajadores de medios, ¿no?
Claro, eso te quita independencia.
Te quita independencia, sí. Te aporta un poco más de libertad y también te cambia las condiciones de trabajo.
Bueno, me cagaron anoche.
¿Alguna buena noticia?
¿Alguna buena noticia?
Si no fueras periodista, ¿qué serías?
Jugador de fútbol, obvio.
Bueno, anda a jugar al fútbol.
Obvio. Uno de los buenos.
¿A dónde querés? Newell's, Central, Renato Cesarini, ¿a dónde querés jugar?
No voy a armar un club de la ciudad porque es un problema.
Central Córdoba.
Me ve para
Central Córdoba. Te va bien Central Córdoba, vos.
Un buen defensor.
Sí. Anda a jugar al fútbol y hace radio los sábados.
Pelado.
Nunca agarraste una pelota.
Claro, de golpe.
Yo lo sé.
Yo digo, por eso
a mí no me
puede
llevar
parte, pero
bueno, viejo,
lo que yo recuerdo
es una profesión oculta que tengo, una misión oculta que
está
tengo.
Está muy oculta.
Doble vida de Bazán, futbolista.
Bueno, estamos ya en los últimos 20 minutos de programa y recordando que estamos en Rosario. No voy a ir a entrenar ahora, no es la hora. Así que me gustaría que cada uno me diga cuáles son las cosas que efectivamente hacen que Rosario sea el mejor lugar para ustedes para vivir.
Que estamos nosotros.
Eso es bastante claro.
La gente y el espacio. La ciudad es hermosa. Tiene un casco histórico divino, tiene un río divino, tiene parques. Podés caminarla, podés recorrerla. La ciudad es muy vivible, y es muy vivible para la infancia, para los niños. Tener sí. Niños en Rosario está bueno.
Sí, para los niños realmente hay cosas maravillosas. La Chiqui ha hecho esa trilogía histórica, ¿no? Ya, porque realmente está genial.
Estamos hablando de la Chiqui González.
De la Chiqui González, ¿no? A mí, volviendo a lo del río, el río me mata, el río me encanta. El río me hace bien, me libera. Me parece que una ciudad que ha tenido la fortuna de tener ese río, ¿no? Porque realmente vos a veces vas a visitar ciudades y hay ríos, sí, viste, más o menos, pero este es un río.
Y acá, acá ya a esta altura del río, es un río caudaloso enorme.
Y realmente mirarlo y ver, bueno, eso que se ha dicho tantas veces y en tantas canciones y en tantos libros, ¿no? Que lo que estamos viendo en este momento ya se fue, uh-huh. Y que lo que vamos a ver en un rato es otro río, yo creo que lo hace más interesante. Y a nivel...
el río cambia efectivamente minuto a minuto.
Exactamente. Sí.
Aunque parezca inmóvil. Digamos.
Instante a instante.
Instante. Lo que vimos ahora ya...
¿Y qué presente está el río en nuestros artistas?
Está muy presente. Jorge ha hecho maravillas con el río, Jorge Fandermole. Y realmente ha escrito cosas maravillosas del río, me parece que es el mejor.
El Chacho Miula.
El Chacho también, por supuesto. Y yo creo que está muy bien, pese a que hay gente que puede decir, no, bueno, pero la ciudad no es solo el río. Estamos de acuerdo, la ciudad es muy grande, cada vez es más grande. Uh-huh. Tiene lugares muy interesantes en muchos lugares. Pero el río, que es un emblema importante de lo que es la ciudad, me parece que se ha brindado de una manera muy amable, muy agradable, muy amigable a la gente. Porque una vos te podés ir a sentar a cualquier lugar, discúlpame, y disfrutarlo. Vas, no tenés que pagar una entrada o una cerveza. Vos vas con tu bandecito y estás.
Y es un río que, a diferencia de los ríos del río Buenos Aires, se puede usar. Se puede nadar.
Se puede usar fácilmente,
pero te puedes bañar en el río. Esta ciudad tiene un balneario acá nomás, en la misma ciudad. Esto en Buenos Aires es inimaginable, digamos, por el nivel de polución y contaminación que tienen los ríos, ¿no?
Esas son las cosas de pueblo todavía que tiene Rosario, ¿no? Los pueblos que tienen río, también tienen su balneario.
Claro.
Y hay gente acá que trabaja muchísimo para que el río esté así. Hay ONG, grupos ecologistas que trabajan muchísimo.
El río está limpio, para bañarse.
Sí, vos te bañás y está lo más bien. Y gente que viene... gente que viene afuera. La semana pasada vino un músico de Buenos Aires, se llama Ariel Leira, que lo conocerás, que ha hecho un montón de cosas. Y él se vino temprano, me dice, no, vine con mi mujer y mi hija y me fui a la Florida. O sea, de hecho, viste, qué cosa que... Pues si mira, vos te vino pensando en que iba a ir a la Florida. Y a nosotros nos parece raro que venga alguien de afuera, quizá.
Expliquemos a los argentinos que están escuchando qué cosa es la Florida.
La Florida es una playa, la primera, digamos, la más emblemática que hay. Que bueno, tiene una gran playa, tiene infraestructura. Una rambla muy linda.
Y está del lado de la ciudad, no hay que cruzar el río.
Porque
también hay playas del otro lado del río, ¿no?
Claro.
Y que también se puede cruzar... manera con una lancha pública.
También hay lanchas públicas que cruzan.
Y hay lugares muy hermosos también del otro lado.
Y es, nada, el cruce son unos minutos.
Unos minutos
y pasás a islas.
Y es mucho más lindo aún bañarse en el río ahí.
Sí.
¿No?
Sí.
Rosario tiene dos posibilidades de cruce. Una es enfrente del monumento, en la estación fluvial, y la otra es en la zona norte, casi abajo del puente.
Casi abajo del puente.
Y ahí son lanchas que te cruzan, digamos, son...
Sí, lanchas públicas.
Una tarifa.
Un boleto y...
Ida y vuelta, ¿viste? No te dejan.
No te dejan allá, a menos que te agarre la tormenta.
Sí.
Pelado, ¿por qué Rosario es el lugar?
A mí me gusta la identidad cultural de Rosario.
Sí, eso sí.
Me gusta mucho.
¿Vos sos de Newell?
Yo soy de Newell, sí. Y vivo a 3 cuadras de la cancha de Newell, que eso también me hace muy feliz. Pero
Generalmente.
Pero no, eso, la identidad cultural me parece... Que es algo muy interesante, que incluye el río y que incluye esta gran familia de alguna forma los rosarinos, yo siento que somos de alguna manera una especie de gran familia o de grandes familias que se van comunicando entre sí, y bueno, y eso tiene también que ver con lo de la escala amigable de la ciudad,
claro,
que le permite tener esa identidad cultural que se amalgama de manera que a mí me gusta.
Hapkin.
Me voy a poner muy poético, pero creo que ahí jugamos la ciudad es muy caudalosa, bueno, en todo sentido. Una ciudad muy pasional. Y también la marca en eso, el río. Y es una ciudad cercana, es difícil ser anónimo, no sé. Yo siempre decía, vos metés esta mesa, Vamos a contar 300 historias que nos atravesaron en 20 años, y no porque vengamos ni de la misma familia, ni nacimos en el mismo lugar, sí, ni estuvimos en los mismos colegios. Tiene un tejido fuerte la ciudad, que hace a la escala, y creo que eso es... O sea, hoy no hay nada más fuerte que esas cercanías, ese afecto en este mundo tan cambiante. Lo más terrible es la soledad, ¿no? Y acá es difícil estar solo. Entonces creo que eso es, por lo menos para mí, lo que me hace estar acá, digamos, ¿no?
Fabián, ¿qué cosa rosarina puedes tocar?
Cosa rosarina he tocado toda mi vida.
Fabián lo venimos escuchando desde el yo, desde el 83, sí, más o menos.
Boulevard.
Boulevard fue el primero.
Que... El tema de la azotea.
El candombe. El tema del candombe. No, el tema de la azotea era de Fandev, y el tema el nuestro se llama tema del candombe.
Tema del candombe.
Que en realidad se llamó tema del candombe por una cuestión de que en ese momento Sadek no permitía las repeticiones de nombre. El tema se llamaba el candombe, pero ya estaba. Entonces,
seguramente sabía candombe.
Era raro, pero bueno, quedó ese.
Cierto, es rarísimo.
Tema del candombe, horrible.
En 40 años no había pensado. Es espantoso decir tema del candombe.
Sí, 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 pero se llama así por una cuestión. Y bueno, y volviendo quizá, qué sé yo, tengo muchas cosas para tocar, pero... No sé si es rosarino o no. Yo creo que la música que hacemos, y digo hacemos porque casi todos los que... los de mi generación seguro tenemos como un sello. O sea, vos vas afuera y, música rosarina, ¿viste? Tiene, no sé si son los acordes, si son las armonías, las melodías, pasar por ciertos lugares, pero te identifican enseguida. Vos escuchás canciones de Gonzalo, a la hora de Fander, de Bandera, de Coqui. Siempre tienen algo, ¿no?, que lo hacen más o menos rosarino. Así que ese sello, bueno, por suerte no lo podemos dejar, y esta espero que tenga un sello también parecido.
Yo quiero plantar un árbol y que crezca sin temor, que me dé una buena sombra, del resto me encargo yo. Y quiero dejar sentado que parado estoy mejor. Si doy un paso al costado, enseguida avanzo dos. Ya sabes, lo que hay es lo que ves. Pero no te olvides, no te olvides, no hay derecho sin revés. Ya sabes, lo que hay es lo que ves. Pero no te olvides, no hay derecho sin revés. Déjame decirte algo, el tiempo cura el dolor, pero no siempre consigue que uno tenga la razón. Hoy quiero cantarle al viento, por si me quiere escuchar, que se lleve al fin las penas y me deje lo demás. Ya sabes, lo que hay es lo que ves, pero no te olvides, no te olvides, no hay derecho sin revés. Ya sabes, lo que hay es lo que ves, pero no te olvides, no hay derecho sin revés. Ni la nieve en la montaña, ni el desierto con su sol, lograrán cambiarme el rumbo, mi rumbo lo cambio yo. Y si no hay más estaciones donde subirse a este tren, habrá que subirse andando, intentando no caer. Ya sabes, lo que hay es lo que ves, pero no te olvides, no te olvides, no hay derecho sin revés. Ya sabes, lo que hay es lo que ves, pero no te olvides, no hay derecho sin revés. No quiero la leña del árbol caído, si para que caiga hallaron su latido. Y si el frío llega, no me desespera, el calor volverá y habrá sombra nueva. Y si siento el perfume de la lluvia en el campo, encontraré la forma de no extrañarte tanto. Cuando yo era chico, jugaba en la calle, hoy la calle juega, pero apuesta sangre. A veces me quedo mirando la luna, porque hay tantas estrellas que no veo ninguna. Cuando el cielo grita, cuando el cielo llora, me pregunto a dónde están los que nunca se asoman. Ya sabes, lo que hay es lo que ves, pero no te olvides, no hay derecho.
Gallardo en el cerca del final de esta noche. ¿Qué era lo escuchábamos?
El Árbol. El Árbol es una canción que hice gracias a un amigo en común con muchos de los que están en esta mesa, que se llama Fabrizio Simeoni. Uh-huh. Sí. Porque un día en una de esas largas e interesantes charlas y cenas que teníamos, le dije, Fabri, tengo que hacer una canción que no hable de amor. Porque todas terminan en el tipo que va, o la busca, o no la encuentra, o la llega desde el norte hasta el sur y la sigue.
Desde el norte hasta el sur.
Medio obsesivo ese tipo, a mí no me gustaba mucho después. Pero hablando con Fabri quedamos en eso. Le digo, yo voy a hacer una que no hable de amor, y te la voy a traer y te la voy a mostrar. Y por suerte se la pude llevar, y un día se la mostré y dice, esta es Fabri.
Bueno, digamos que un gran poeta que tuvo Rosario.
Un gran poeta que tuvo Rosario y que...
Filósofo.
Realmente... lo hemos disfrutado y le hemos absorbido gran parte de su inmensa energía. Muchos de los que estamos acá, con Pablito hemos compartido grandes noches con él.
Quedó un disco también, ¿no?
Quedó un disco que se llama Alquímica. Alquímica que no hay manera de conseguirlo, pero ya lo vamos a subir a Spotify para que esté
Es difícil conseguir.
Al alcance. Sí, porque no había más, claro. No se fabricó más. Pero ahora que está de Spotify lo vamos a subir ahí. Para que pueda llegar. Son poesías maravillosas de Fabri, dichas por gente que las ha dicho muy bien, como Darío Grandinetti, Silvina Garré, Quique Pessoa, El Negro Fontana Rosa, que bueno, tenemos un programa para hablar de esa situación maravillosa que fue grabar con El Negro y Fabri, ¿no? Pero bueno.
Ese debe haber sido un encuentro increíble.
Uy, no sabes. No. Fue la última época casi del Negro, ¿no?
El Negro, claro.
Y que resumo, cuando se encontraron los dos, silla con silla, fue el abrazo más increíble que vi en mi vida.
Qué impresionante.
Estaban los dos en silla de ruedas.
Los dos en silla de ruedas y sin movimiento.
Y sin movimiento.
Y unas miradas increíbles.
Fue,
pura mirada.
Te juro que fue.
La mirada que abraza.
Fue el abrazo más fuerte que del cual fui testigo. Te lo digo de verdad, fue increíble.
Increíble.
Estábamos ahí con Luca, con el hermano de Fabri, y no lo podíamos creer. Sí, claro. Fue muy bueno.
El último tiempo de Roberto fue muy difícil.
Sí, fue muy difícil.
Lo físico fue muy difícil.
Y bueno, y también se tuvo contacto con Fabri, también como para, no digo contarle tips, pero
claro.
Más o menos le decía algunas cosas y por supuesto que El Negro, muy un tipo increíble.
Con mucho humor.
Y él estaba bastante mal esa tarde, una tarde de mucho viento, frente al río. Casualmente, en un edificio donde vivía El Negro la última época, y él estaba bastante mal ese día. Igual quiso leer todo porque estaban todos los textos y vos veías que le costaba, viste, y yo respiraba por él, viste, porque viste cuando tratás
de ayudar,
de dar aire, viste, y realmente le costaba mucho leer, pero terminó haciendo dos textos que se los recomiendo, así que cuando esté en Spotify
pasaré
los links para que
en Química. Bueno, de cualquier manera yo tengo el disco, así que lo puedo pasar por la radio. De hecho, lo he pasado. Hemos pasado una noche hermosa desde Rosario para todo el país. Pato, ¿te puedo pedir un laburo?
A ver.
Porque vos que sos mi locutora preferida de toda la vida.
Sí, pero acá.
No me está escuchando Carla Ruiz en Buenos Aires.
Acá, en Rosario.
En la vida, Patricia. En la vida. Yo tengo acá que el staff de toda la gente que trabaja en este programa. Me gustaría que lo leas vos.
Bueno.
Si te da la vista ahí.
Sí, se amplía también.
¿Quiénes hicieron este programa?
Locución, Carla Ruiz. Producción, de Mariano Tavares y Nicolás
Arévalo.
Operación técnica, Natalia Lubarov. Ahí está. Edición artística, Javier Chiavone y Esteban Villarruel. Informativistas, Silvina Paleta y María Fernanda Garrido. Nos visitaron en LRA5 de Rosario, Pablo Hafkin, secretario general de la Municipalidad de Rosario, Damián Schwarzstein, periodista y director de Rosario3.com, Fabián Gallardo, músico, y Patricia Dibert, periodista y locutora.
Esto ha sido entonces 2x1. Les agradezco mucho que hayan estado acá. Palabras finales, por favor.
Gracias
a vos.
Realmente muchas gracias.
Una buena noche.
Un placer.
Bueno, y están todos
invitados.
Estoy siempre acá.
Volvés y seguís viajando y transmitiendo. Es amplio y está bueno hacerlo.
Es una maravilla encontrarse.
Y queremos que nos lleves...
Habilitar alguna vez.
Claro, alguno de esos viajes.
Ay, chicos, eso es imposible. Por mí, de mil amores, pero eso es imposible. Pero vamos a seguir recorriendo todo el país para que así como hoy en todo el país han escuchado a Rosario, puedan escuchar también desde Rosario algunas otras ciudades, algunos otros lugares de las 49 emisoras asociadas a Radio Nacional que transmiten desde todo el país, en todas las ciudades del país. Son hermosas las distintas radios.
Ah, sí. Edificios.
Los edificios son lindos, están en el centro de cada una de las ciudades.
Este también.
Grande.
Hermoso edificio en el centro de la ciudad.
Y con piano.
No sé
por qué es la única radio que tiene piano ahora.
Siempre pienso, ¿por qué traigo la guitarra?
¿Por qué la guitarra en el piano?
¿Por qué esta sinfónica sigue ensayando acá, no? La orquesta sinfónica.
No.
Me quedé mucho en el tiempo.
La próxima tocas el piano.
La próxima directamente al piano de media cola, que está buenísimo.
Habrá un piano acá y habrá próxima seguramente.
Obvio.
Pablo Haskin, Fabián Gallardo, Damián Suárez, Patricia Diver, muchas gracias por haber estado acá. A la gente de Buenos Aires, muy bien. ¿Vos tenés una cortina ahí? Tenés otra también, ¿no? Esta es linda, ojo. Esta es muy linda.
Eu tenho cá minhas razões pra abandonar.
Y desde Rosario, Daniel López, como todas las veces que hemos venido por acá, acompañándonos y ayudándonos a hacer esta noche posible para todo el país. Muchas gracias, nos encontramos el lunes. ¿Está bien el lunes?
Sí.
Lunes a las 11 de la noche, ¿qué tienen que hacer?
Escuchar
Radio Nacional. Nos encontramos el lunes siempre por Radio Nacional. Un beso grande para todos.
¡Ay, señor! ¿Te voy a comprarme los cacahuetes, por favor?
¡Maní!
Caserita, no te acuestes a dormir si comer un cocorucho de maní. Caserita, no te acuestes a dormir si comer un cocorucho de maní. ¡Yeah! ¡Vámonos! Sabrosito y rico está, ya no se puede pedir más. ¡Ay, caserita, no me dejes!
Lado A. Lado B. Osvaldo Bazán en AM870.